Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes, el enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos a El Enfoque en Onda Madrid, viernes 27 de septiembre, una jornada en la que arrancamos en Londres, en concreto en la National Gallery, donde tres activistas del grupo ecologista Stop Oil han repetido lo que ocurría hace un par de años. Ocurría en octubre de 2022, cuando arrojaban latas de sopa contra varias obras de Vincent van Gogh. Nos vamos hasta allí. Nos vamos con nuestro corresponsal, Alfredo Benito. Buenas tardes.
Buenas tardes. Era un poco después de las 3:30 de la tarde cuando tres activistas climáticos de esa organización, Just Stop Oil, ha lanzado el contenido de dos latas de sopa de tomate sobre dos pinturas del pintor holandés Vincent van Gogh expuestas en la National Gallery de Londres. Las tres personas, dos mujeres y un varón, han sido inmediatamente arrestados. Antes de ser arrestados por la policía, una de las activistas de 71 años ha afirmado ante la gente que estaba alrededor del cuadro que estaba dispuesta a aceptar el castigo por sus actos, pero se ha preguntado cuándo harán lo mismo los políticos y ejecutivos de las empresas de combustibles fósiles por el daño que están haciendo al planeta. El acto ha tenido lugar justo una hora después de que otra activista, Phoebe Plummer, y su compañera, Nancy Holland, eran condenadas por un acto similar como el que comentabas que tuvo lugar también aquí en la National Gallery en octubre de 2022. La primera ha sido condenada a 2 años de cárcel por daños estimados en 12.000 euros al marco del cuadro Girasol 1888, el mismo que han atacado hoy junto a otro girasol de Van Gogh que venía procedente de una galería de Filadelfia en Estados Unidos. Con estas detenciones ya son 25 activistas de este extremo grupo climático que están en prisión, y este es el tercer ataque en solo 3 años contra obras de arte de la principal pinacoteca londinense.
Muchas gracias, Alfredo. Lo más positivo es que las obras no han sufrido daño alguno. Lo peor, el daño que hacen este tipo de protestas al propio movimiento ecologista. ¿Tendrán razón o no? Protestar contra el uso de combustibles fósiles puede ser y es una reclamación más que correcta y justificada, pero no así. ¿Qué culpa tienen obras que son patrimonio de la humanidad de los desmanes que puedan cometer empresas petrolíferas? Acciones como esta no hacen sino que el movimiento ecologista pierda apoyos. Los que no lo apoyan no lo van a hacer en ningún momento, ni hoy ni nunca. Los que lo apoyamos con este tipo de acciones solo provocan que estemos más y más alejados de unas protestas que ni nos representan ni tienen lógica ninguna. Cambiamos de asunto, salimos a descubrir Madrid. Se está celebrando estos días en la capital el festival Open House Madrid. Esto nos va a llevar hoy al ilustre Colegio de Médicos en la calle Infanta Isabel, en la zona de Tirso de Molina. Allí nos espera Maite López para disfrutar de una visita guiada a este edificio de la capital. Y hacemos esta visita. Maite, buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal? Déjame que salude a Álvaro Millán, que es arquitecto del Instituto Europeo de Innovación, quien nos va a guiar en esta visita improvisada esta tarde. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por dónde empezamos? ¿Contamos quizá la historia del edificio?
Sí, un poco de historia no vendría mal. Mira, estamos en el antiguo Facultad de Medicina de Madrid, el Colegio de Cirugía San Carlos, que se empezó a construir sobre la base del antiguo Hospital de la Pasión. Hay un dato muy curioso que constituía esta manzana la manzana número 2 del primer catastro de Madrid con Fernando VI. Actualmente es el Colegio de Médicos de Madrid, lleva ya muchísimos años aquí implantado y estamos haciendo, junto a la institución colegial, el estudio de arquitectura, una labor de rehabilitación de todos los espacios para recuperar todo el patrimonio que estaba oculto y devolver un poco la belleza de todos estos espacios únicos en Madrid y muy poco conocidos.
La verdad es que es un sitio precioso. Hemos entrado al edificio a través de un patio con unas palmeras. Esto es uno de esos secretos que los madrileños no conocemos.
Es un secreto, la verdad es que poco conocido, pero que hay que visitar. Es el patio Cajal junto a la cafetería Cajal y el aula Cajal. Actualmente, ahora mismo, vamos a entrar, estamos en la cafetería que hemos renovado con toda la estética de principios del siglo XX y que hay un dato muy curioso, que es desde la cafetería había una ventana que estaba tapiada que da justo al aula Cajal.
¿Nos asomamos? Venga, Álvaro, vamos a asomarnos. Si venimos y nos tomamos un café, cualquier madrileño puede ver esto que estoy viendo. Yo déjame que me asome. Unos bancos de madera preciosos.
Es una maravilla. Es el aula Cajal, que está intacta tal cual Ramón y Cajal, el premio Nobel, daba sus clases aquí. Es una de las joyas de este edificio, está preservada y es una maravilla verla y sin duda un secreto súper bien guardado de este edificio.
Gracias a este festival ahora, a Open House Madrid, ahora podemos descubrir esos edificios emblemáticos en Madrid que muchas veces por desconocimiento pues no nos acercamos. Aquí estaban los estudiantes, entiendo.
Aquí en esas bancadas que vemos haciendo una U se colocaban todos los estudiantes y en el estrado Ramón y Cajal. De hecho, hay alguna fotografía para cuando la gente pueda visitar esta sala en la que se ve al propio Ramón y Cajal sentado en su estrado.
Álvaro, hemos llegado a la sala antigua de disecciones.
Sí, actualmente es el aula Jiménez Díaz. La hemos rehabilitado por completo y aquí hemos encontrado unas ventanas tapiadas que daban al antiguo patio cercano a la cátedra de operaciones que hemos hablado antes y la hemos recuperado por completo. También nos hemos encontrado cosas muy curiosas, como que en los paramentos de las paredes, de los muros, hay huellas de bombas de la Guerra Civil.
¡Qué curioso!
Está documentado porque Robert Capa tiene fotografías de la propia Facultad de Medicina bombardeada durante la guerra.
Aquí, Álvaro, se hacían, autopsias, ¿no? Las primeras, me imagino, que se hicieron en Madrid.
Totalmente. De hecho, hay alguna foto que hemos encontrado en la que aparece una de las primeras autopsias judiciales forenses de este país que la realiza nada más y nada menos que Martínez Campos. Bueno, en presencia, porque era el abogado. Y era un tal Dioniso Campos que fue envenenado por su mujer y su amante.
¿Envenenado? ¿Y descubrieron qué? ¿Por qué veneno?
Me parece que era arsénico. Lo que sí sé, que el resultado gracioso, es que al final tanto la mujer como el amante fueron absueltos. El primer caso de envenenamiento, pero
parece una cosa como CSI, pero de años atrás, ¿no?
De años atrás. No hemos cambiado tanto con respecto al siglo XIX, la verdad.
¿Verdad? Hay veces que nos parece tan lejano, pero vamos, es un par de generaciones. Álvaro, nos queda el gran anfiteatro, pero si te parece, lo vamos a dejar aquí. Pablo, tenemos que trasladarnos por el edificio. Lo dejamos aquí de momento y en la siguiente conexión pues seguimos contando cosas como estas, tan curiosas como de esta autopsia de este edificio que estamos descubriendo en Madrid.
Una conexión que será a partir de las 8 de la tarde, donde seguiremos conociendo ese edificio, el que alberga el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y que data de 1781. Lo estamos descubriendo gracias al Festival Open House que se celebra hasta este próximo domingo. Y momento de buscar la previsión del tiempo para las próximas horas y además sobre todo a las puertas del fin de semana. Lo hacemos con Ainhoa González.
Bueno, pues un fin de semana muy tranquilo, ¿eh? Perfecto para hacer planes al aire libre, aunque va a ser algo más fresco. Hoy hemos notado cómo ha bajado algo la temperatura, sobre todo se ha sentido a primera hora porque las mínimas han descendido de forma significativa. De cara a esta próxima madrugada podemos perder algún grado más y atención porque estaríamos hablando de por debajo de los 10 grados prácticamente en toda la comunidad, incluyendo la capital. Y a ver si se produce ya incluso alguna helada que esté rondando los 0 grados el termómetro en zonas altas de la sierra. Así que comenzaríamos el fin de semana con ese ambiente frío a primera hora, después unas máximas parecidas a las de hoy. Hoy hemos estado alcanzando como mucho los 21 o 22 grados en algunos puntos. Bueno, mañana valores similares, se puede perder algún grado, pero serán cambios poco significativos. Y de cara al domingo, en cambio, recuperamos algo de temperatura. Así que el domingo volveremos a estar con máximas de 23, 24 en muchos puntos y tanto sábado como domingo con situación estable, con intervalos nubosos, pero con grandes ratos de sol. Ya de momento dejamos aparcado el paraguas.
Muchísimas gracias, Ainhoa González. Buscamos también la información de servicio público. Nos vamos hasta la DGT para conocer la situación del tráfico en las carreteras de la región. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar dificultades de salida de Madrid por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, en la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, en la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada, A5 especialmente complicada en el tramo de Navalcarnero y en la A6 también en el plantío. Encontrarán también densa la M40 en los tramos de Coslada, sentido a la 3. M3 y ya en Carabanchel en dirección a la 5 y por último en la M50 en Boadilla del Monte y en Las Rozas, todo ello dirección a 6.
Arrancamos ya el repaso a la actualidad de esta jornada, este viernes 27 de septiembre, y lo hacemos con la bronca que se venía preparando desde hace días a cuenta de la ley de vivienda entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Si ayer era la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la que amenazaba con recortar los fondos estatales en esta materia a Madrid si no se aplicaba la ley, hoy ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha reforzado esa idea. Marta Zúñiga.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respalda a la titular de Vivienda.
Es lógico que esos recursos acompañen los objetivos que se pretenden, y los objetivos no son otros que las viviendas sean accesibles para todos los ciudadanos. Lo que no puede la Junta de Andalucía pretender es no cumplir con la ley de vivienda, llevar la ley de vivienda al Tribunal Constitucional y, no obstante, que los recursos públicos vayan dirigidos en la vivienda a otro cometido que no sea este.
El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, responsabiliza a Isabel Díaz Ayuso por negarse a cumplir la legislación. Sus palabras en Buenos Días Madrid, de Eli del Valle.
Lo que no puede ser es que la comunidad autónoma se dedique a ir en contra de la normativa que regula eso y a quitar el dinero a través de regalos fiscales a un pequeño porcentaje de millonarios de la comunidad. Eso no tiene ninguna lógica. Por eso defendía, entiendo yo, la ministra, que hay que cumplir las normas y que quien no cumpla las normas, igual que si no cumple las normas europeas, no te llegan los fondos europeos, igual que si no cumple las normas municipales, no te llegan las subvenciones municipales, pues exactamente igual con el modelo de financiación autonómica.
¿Cargo? Madrid responde, lo hace el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
En todo aquello que es desarrollo, que es capacidad de las autonomías, porque es nuestra competencia, la ley de vivienda en Madrid no se va a aplicar porque es una ley equivocada, por ejemplo, con las zonas tensionadas. Nosotros consideramos que es un error aplicar ese tipo de medidas porque donde se han aplicado, ya hay experiencias previas en otros países, en otras ciudades, y donde se han aplicado lo que han hecho es ahuyentar al pequeño ahorrador.
Pide al Gobierno central que haga su trabajo y ponga en marcha una ley contra la ocupación y que directamente derogue la ley de vivienda aprobada por su propio Ejecutivo, que es, dice, nefasta y perjudicial.
También hay bronca entre Sol y Moncloa a cuenta de la migración. Madrid confirma que en lo que va de año ha acogido a 1.900 menores no acompañados. La consejera de Asuntos Sociales reclama al Gobierno central más coordinación con la comunidad autónoma, dice, con el objetivo de preparar dispositivos adecuados a los menores que van a llegar y a sus necesidades. Ana Dávila, en Telemadrid.
Para atender a los menores hay que tener una planificación. Lo que no podemos es estar recibiendo menores de forma descontrolada, sin avisar y sin conocer además qué perfiles van a llegar, porque los perfiles van cambiando conforme se suceden las crisis o de los países a los que llegan, con lo cual hay que tener en cuenta si llegan menores con discapacidad, con algún tipo de enfermedad crónica o, bueno, como muchos de ellos, con situaciones emocionales detrás.
También ha confirmado que Madrid ha triplicado las plazas para poder atender a estos menores y ha defendido la apertura del futuro centro de acogida ubicado en La Cantueña, en Fuenlabrada, que ha provocado el enfrentamiento con el alcalde de la localidad.
Por el mero hecho de que estén en Fuenlabrada, al alcalde socialista no le gusta y está manifestando abiertamente su rechazo con ello. Llevamos tiempo ya diciendo que los centros pasaron a estar tensionados y después ya al colapso. De ahí que de forma muy ágil hayamos puesto en funcionamiento el centro de La Cantueña, un centro que estaba en desuso, que se ha conseguido habilitar con todas las condiciones idóneas para atender a estos menores y poniendo trabas.
Otro de los servicios a disposición de los migrantes en la capital son las dos oficinas municipales de información y asesoramiento a la población migrante. Desde el año pasado, la ubicada en Carabanchel ha prestado más de 50.000 atenciones en temas tan diversos como ayuda para resolver trámites burocráticos o la búsqueda de cursos de español para aprender el idioma. Alejandrina Fernández es su coordinadora.
Muchas veces tenemos consultas simplemente de una persona que ha recibido un documento y que no es capaz de interpretarlo. Digo, de la Seguridad Social, una resolución de extranjería, cualquier tipo de trámite. Entonces, bueno, esto también es un espacio donde nosotros podemos decirle, mira, pues esto es esto, esto y esto, esto es un requerimiento, te dan 10 días, tienes que conseguir este documento y hacer esto.
El ayuntamiento, por su parte, acaba de aprobar una partida de 2,2 millones de euros para garantizar el funcionamiento y mantener operativas estas oficinas de atención al migrante. Y recogemos también la denuncia de los colectivos vecinales contrarios a la tala de árboles provocada por las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Acuden nuevamente a los organismos europeos para denunciar a la Comunidad de Madrid. Paloma Nolasco tiene los motivos de esta nueva denuncia.
Denuncia por no hacer públicas las autorizaciones y, por tanto, la posibilidad de presentar alegaciones vulneración de la Directiva Europea 2011/92 y la Ley Estatal de 2013 de Evaluación Ambiental. Susana de la Higuera es portavoz vecinal.
Estamos viendo una vez más que la Comunidad de Madrid hace unas obras de espalda a la ciudadanía, con muchas prisas y de una manera bastante chapucera. Mientras tanto, nosotros sufrimos las consecuencias de las obras sin saber exactamente qué son los siguientes plazos, sin un cronograma claro.
No se publicó, dicen, el proyecto de ampliación de 2021 y el constructivo modificado de 2023. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, desmiente.
No tenemos constancia de esa posible denuncia. Desde luego, la Comunidad de Madrid ha cumplido con todos los trámites, con todos los pasos, con todos los informes. Un proyecto que salió, por supuesto, a tramitación y audiencia pública. Desconocemos esa motivación.
Denuncia ante la Comisión Europea y también al Parlamento, ampliando de esta manera la petición de investigación de las talas que sigue abierta en Bruselas.
Y ayer les contábamos que la justicia decidía aceptar la suspensión cautelar de las obras de los parking del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy ha reaccionado el Ayuntamiento de Madrid, nos lo cuenta Enrique López.
El consistorio acata la resolución al tiempo que estudia un eventual recurso, alcalde Martínez Almeida.
Tiene que proceder a la paralización de las obras, que tiene que adoptar las medidas de seguridad adecuadas, que tiene que reponer la superficie a su estado anterior para que obviamente no se produzcan accidentes y además se pueda garantizar debidamente la movilidad.
Críticas de los partidos de la oposición: Eduardo Rubiño, Más Madrid; Antonio Giraldo, PSOE; y Javier Ortega Smith, de Vox.
Lo que hace el Partido Popular es urbanismo a la carta. Lo que hace el Partido Popular es coger a sus amigos, es coger a los actores poderosos.
Habría que preguntarse ahora quién va a pagar el pato de tener una obra paralizada durante todo el recurso sobre un suelo que sigue siendo público.
El señor alcalde y su equipo de gobierno no quieren aceptar el Estado de Derecho. Cuando los tribunales les quitan la razón, no quieran cumplir las sentencias y estén permanentemente amenazando con recurrirlas.
La suspensión afecta a los aparcamientos que el Club Blanco está construyendo en la calle Padre Damián y en el Paseo de la Castellana.
Nos vamos también hasta la Asamblea de Madrid, donde la mesa acepta el expediente de sanción al diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, por su gesto de simular disparos a la bancada popular. Una sanción de 22 días sin sueldo que ha provocado polémica y discrepancia entre los diputados de la izquierda. José Frutos.
La mesa de la Asamblea, en medio de tensas discrepancias, ha aprobado con el apoyo de PP y Vox la sanción de 22 días sin sueldo a Pablo Padilla por hacer durante un pleno el gesto de disparar dirigido aparentemente a la bancada del PP. Le ha dado 15 días para presentar alegaciones. Será la sanción más alta aplicada hasta ahora en la Asamblea. Interpretaciones opuestas de Más Madrid y PP. María Pastor, Más Madrid; Carlos Díaz Pache, PP.
Es en realidad un castigo colectivo a Más Madrid por ser la oposición más firme a Ayuso. Es un castigo por nuestro trabajo contra la corrupción, contra la desigualdad y contra el desmantelamiento de los servicios públicos.
Ha hecho una violencia extrema con esos gestos, que sería calificada como un delito de odio si lo hubieran hecho desde nuestra bancada. Por lo tanto, a mí me parece que la sanción propuesta es algo proporcionado.
La mesa asume que Padilla faltó al debido respeto a la disciplina y al orden de la Cámara. El propio diputado ya señaló que con ese gesto pretendía reflejar los disparos de militares israelíes a niños en Gaza.
Les contamos también que 86.000 madrileños se beneficiaron durante 2023 del derecho de justicia gratuita. Un 60% de esos beneficiarios lo fueron en asuntos de tipo penal. La inversión de la Comunidad de Madrid para garantizar este derecho supera los 56 millones de euros, un importe muy superior al que destina el Ministerio de Justicia. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
En el territorio del Ministerio, controlado por Bolaños,
el Ministerio destina a este servicio público 6,4 euros por habitante. En Madrid destinamos 8,2 euros por habitante, en concreto casi un 30% más por persona. Eso lo que significa una mejor retribución a los profesionales, a los magníficos profesionales de la abogacía y de la procura que están desarrollando, que están llevando a cabo este servicio.
Y esta mañana ha visitado los estudios de Onda Madrid Juan Lobato, el máximo responsable del Partido Socialista en la región. Confía en seguir al frente del partido a partir del próximo mes de noviembre, cuando se tengan que celebrar los diferentes congresos regionales. Critica, eso sí, los constantes cambios de líderes y candidatos que registra el Partido Socialista en los últimos años. Lo considera una falta de respeto al votante.
Llevamos 30 años, a mi juicio, faltando al respeto a los votantes en Madrid. No ha habido ni un solo mandato en las últimas décadas con el mismo secretario general y portavoz. Un mandato, 4 años. 30 años, cada 2 años cambiamos, 6 meses antes tenemos una gran ocurrencia para las elecciones. Claro, la gente dice, oiga, pero esta gente no se toma nunca en serio Madrid.
Y hoy se celebra el Día Mundial del Turismo y el Ayuntamiento de Madrid ha entregado sus reconocimientos a los profesionales, empresas e iniciativas que contribuyen a impulsar este sector en la capital. Mar García.
A las ventas por su compromiso con la tradición, Rafael García Garrido por la plaza.
Primera plaza del mundo y la prueba de ello es que es verdad que este año pues casi 1 millón de personas nos van a visitar, por tanto yo creo que es muy importante para la ciudad de Madrid.
Alsa por unir personas, Mutua Open de tenis por lo que supone de transformación a la Asociación Profesional de Guías de Turismo, a los que ponen sabor a la ciudad como Pastelerías Mallorca, Carmen Moreno, directora del grupo.
Permanecer desde el 31, 4 generaciones con momentos buenos, con momentos menos buenos y luchando por hacer las cosas bien y desde luego muy ricas.
Con nombre propio al madrileño director de cine José Luis García.
Muchísimas gracias por este premio inesperado. Sacar Madrid en las películas mías, sobre todo la Gran Vía, que es una cosa excepcional, pues era casi una obligación.
Entre los 8, Casa Decor y con eso turismo de negocios, porque Madrid, dice el alcalde Almeida,
que Madrid debe ser la mejor ciudad para venir si previamente es la mejor ciudad para vivir.
Madrid no se entiende sin el turismo.
Y un día más, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha intentado explicar el acuerdo para la financiación singular acordada entre Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana. Los detalles con Flor Carazo.
El pacto entre el PSC y Esquerra contempla solo por el momento la cesión del IRPF a Cataluña, según la vicepresidenta primera. María Jesús Montero asegura que el traspaso de todos los tributos se hará de forma paulatina y a lo largo del tiempo.
Ahora mismo lo que hay es respecto al IRPF, que es lo que aparece en el acuerdo. Y todo lo que no aparece en el acuerdo no está ni pactado ni decidido y tendremos que ser con las normas que pongamos en marcha cuando terminemos de desarrollar y de concretar todos los extremos que ahí se contemplan.
Los populares piden a la ministra que deje de hacerse trampas al solitario. Insisten en que el acuerdo es un cupo. Miguel Ángel García, consejero madrileño de Presidencia.
Es lo que en este minuto dice la ministra de Hacienda. La ministra de Hacienda dentro de 5 minutos no sabemos lo que dirá. Todos hemos leído el acuerdo que ha firmado el Partido Socialista de Cataluña y eso es un cupo. Y eso es dar la transferencia de todos los impuestos que gestiona la agencia tributaria. Eso es romper con el principio de solidaridad.
García insta a Montero a explicar cómo es posible que este cupo no vaya a repercutir en el resto de autonomías.
Y nueva jornada de reuniones de Pedro Sánchez con presidentes autonómicos para intentar explicar la financiación autonómica. Hoy ha recibido a los presidentes de Cantabria, La Rioja y Asturias. Marian González.
Última reunión de la jornada con el presidente de Asturias, Adrián Barbón, uno de los socialistas más críticos con la financiación autonómica. A su juicio, Barbón dice no ha habido malestar por parte de Sánchez por su postura y considera que es una cuestión que debe debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Además, la posición de Asturias no es contra nadie, es en defensa del interés de Asturias, que es al que yo me debo como presidente. Pero sí me ha dado la garantía, y en este caso lo puedo decir, porque así me lo ha dicho, de que lo que busca es renovar un sistema que está obsoleto, que todas las comunidades decimos que tiene que renovarse, que tiene que actualizarse.
También ha sido turno de 2 presidentes populares. La primera, la cántabra María José Sáenz de Buruaga, ha continuado con la línea de su partido. Ha sido crítica con el cupo catalán, asegura que desfigura el estado de las autonomías.
Le he pedido expresamente que retire el concierto separatista y que frene, que corte de raíz cualquier avance hacia la independencia fiscal de Cataluña. Cataluña no puede salir del régimen común.
Su homólogo, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel, se desmarca del resto de varones del Partido Popular y rehúsa hablar de financiación con Sánchez. Dice, solo han hablado de las demandas de su región. El gobierno prevé celebrar la conferencia de presidentes a principios de diciembre en Cantabria.
Y es una jornada también de cifras económicas. Por un lado, hemos conocido el dato de inflación, el dato provisional del mes de septiembre, y por otro lado, el crecimiento de la economía española correspondiente al segundo trimestre del año. Nos detalla estas cifras Luis Mínguez.
La economía española creció un 0,8% en el segundo trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, pero en tasa interanual el Producto Interior Bruto avanzó un 3,1%, una cifra que cuadruplica la media de nuestros socios europeos. Y no es la única buena noticia del día porque, según el dato avanzado, el índice de precios al consumo IPC bajó un 0,6% en septiembre en relación al mes anterior y recortó 8 décimas su tasa interanual hasta el 1,5%. Es la menor inflación desde marzo de 2021. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, evidentemente encantado, y también el representante de la patronal, Antonio Garamendi, aunque mucho más contenido este último.
De nuevo, buenísimas noticias que confirman que pese a ser la gran economía del euro que más crece, estamos haciéndolo compatible con una caída progresiva de esa tasa de inflación, con una moderación progresiva de los precios.
Es que ni esto es un cohete, ni esto es un desastre.
El Producto Interior Bruto de nuestro país está ya casi 6 puntos porcentuales por encima del nivel prepandemia.
Les contamos también que el IBEX 35 ha superado hoy el nivel de los 12.000 puntos. Son niveles no vistos desde el año 2010. Ha cerrado al final en 11.967 puntos, registrando una subida del 0,12%. En la semana el IBEX 35 se ha anotado el 1,8%. Es la tercera semana consecutiva al alza. Y les damos también una noticia de última hora. Los bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de un incendio en una nave industrial ocurrido en la calle Buzanca, en Valdemoro. La intensa humareda ha hecho que, por prevención, se informe a la población de Ciempozuelos que cierren las ventanas y las puertas para evitar la entrada de humo en las viviendas, toda vez que la dirección del aire lleva la nube de humo hacia ese municipio. También avisa bomberos de la Comunidad de Madrid que, si se está circulando por la autovía A4, se facilite el paso a los servicios de emergencia. Es todo, volvemos a las 8 con más información.